Zero webserie naizen. Euskalkien itzulia Euskal Herrian zehar.
Hau da nire argazkia.
Hau da nire argazkia.
Hau da nire argazkia.
Euskaltzaindia erakundea da, erakundea aholku emaile ofiziala euskarari dagozkionetan. Eta Euskal Herria bere osotasunean hartzen duen erakundea dugu.
Nire argazkia 2.0. Argazki baten inguruan, memoria eta euskara.
Inez Mikela, hau den ere fotua.
Hau da neure argazkixe.
Benjamin Duñatek eta Jokin Etxeberriak Jok Filmsekin ekoiztutako saioa. Egunero, atal berri bat naizen.
Euskal Kantuzaleen Elkartea eta Gararen eskutik Olentzeroren opari aparta. Aur kantak, Euskal Herriko 60 abesti kantatuenak. Aur kantez gozatzeko kantutegi ilustratu pikaina. Abenduaren 14 eta 15 larunbat eta igandea salgai Gararekin. Egunero kalegogian tertulian.
Hoy 39 minutos de la mañana, continuamos en Calegorrián, vamos ya con la tertulia y saludamos a los invitados de hoy. Tenemos en los estudios de Donostia, este lunes sí, después de unos problemas que tuvimos la semana pasada, Enrique Martínez. Kaixo Enrique, Zermoduz.
Kaixo Gunon, y disculpad por los problemas mecánicos, están resueltos ya.
Todo resuelto, ¿verdad?
Resueltos.
Bueno, me alegro.
Sí.
Y tenemos a través de la línea telefónica a Marcelo Tamendi. Kaixo Marcelo.
Unón bai, unón.
Bueno, si os parece... Antes de empezar con la tertulia, Marcelo, Enrique, ¿habéis tenido oportunidad de estar por Durango?
Sí, no solo oportunidad. Yo estuve el viernes en el stand de Berria y estuvimos allí intentando ofrecer, estamos intentando vender o convencer a la gente para que comprara los productos que estábamos ofreciendo y bien nuestra gente, la gente que se encarga más ya de llevar directamente estas partes a las promociones, estaban contentos con la afluencia de gente y con los resultados de las ventas.
Bueno, voy a aprovechar para preguntaros, ¿qué importancia le dais a Durango Azoka, esta cita anual, para vosotros, qué significa? Enrique, si te parece, empiezo contigo con esta pregunta.
Bueno, pues esto tiene una trascendencia mucho más allá de lo que parece, y tiene una trascendencia en lo que hace referencia al cambio cultural y al cambio de modelo que se hace ya imprescindible. Yo ahora estaba oyéndoos hablar de los 18.000 hogares navarros sin calefacción, pues estaba yo pensando que por mucho que se solucione la crisis, las cifras macroeconómicas resulten bien, incluso crezca un poco el empleo, estas situaciones de brechas, de desigualdad, de pobreza y de necesidad se van a quedar para aquí. Si no hacemos un verdadero cambio cultural y de modelo. Y dentro de eso, dentro la cuestión del consumo de nuestros productos y y la cercanía y avanzando más allá la cuestión de la soberanía alimentaria con la que está íntimamente ligada, pues yo creo que tiene una gran trascendencia.
Bueno, la cuestión es que por encima de crisis, como comentaba Enrique Marchero, parece que ha vuelto a ser todo un éxito, ¿no? La cita de Durango.
Sí, bueno, yo no sé si es todo un éxito o al menos ha ido a la tónica de los últimos años. De todas maneras, también algunos editores ya están diciendo que poco a poco se nota un poco de bajón, pero yo creo que es importante primero porque desde el punto de vista del negocio, para muchas editoriales, Durango supone una parte muy importante de la facturación del año, ¿no? Es decir, a la gente le cuesta más ir a las tiendas de libros, a las librerías, pero tampoco hay muchas y las pocas que hay tampoco van tan bollantes y entonces la gente sí tiene el hábito de comprar esos libros que además se regalan en estas fechas o que se pueden leer en vacaciones o que no lo compraste cuando se presentó, pero lo compras ahora, pues en estas fechas te eso es una parte, por lo tanto una parte es la parte que a muchas editoriales un tanto por ciento muy alto de la facturación le viene de ahí. Y segundo, vale también un poco para compactar, ¿no? Para contarnos, para vernos, para quedarnos y para que nos vean, para que la gente que viene fuera, gente que se invitado fuera, vea y dice, mira, esta es la feria, estos días se celebra la feria de Guadalajara de esto, ¿no? De la literatura iberoamericana, y se celebra en México, ¿no? Bueno, pues esta es la feria nuestra, esta es nuestro Guadalajara, esta es nuestra feria, este es nuestro Frankfurt, este es el tamaño del país, aquí la gente viene, y bueno, yo creo que tiene un elemento también no solo de facturación, sino también de visualización, de que nos autovisualicemos entre nosotros, nos veamos y nos digamos, mira, qué producción tenemos, y esto, este país sale para adelante, esto es la producción que hay en euskera en este país, es incomparable con la que había hace 30, 40 años, o en plena dictadura, te cuento, pero comparando con los 80, 85, hay mucha mayor producción en euskera, por ejemplo, ahora, y luego para los que vienen de fuera también, pues nos visualicen, nos vean y digan, pues mira, la cultura escualdún tiene fuerza, tiene vigencia, pues yo creo que es un elemento de visualización que es importante también.
Enrique, querías sí, añadir algo más, ¿no?
Sí, quería añadir que es el momento de conocimiento, de saber qué es nuestra producción, en este caso en el ámbito cultural y en el ámbito euskaldún, pero en todos los demás casos es el momento de conocimiento y de acercarnos y de pensar que tenemos una manera de hacer una manera de hacer las cosas y verla, visualizarla y lo que digo yo fundamentalmente, conocernos, saber que existimos y acercarnos, ¿no?
Bueno, ahora sí, vamos a cambiar de tema. Una cuestión que estos días coparán parte de las portadas, el viernes todas, aquí también en Euskal Herria, me refiero a la muerte de Nelson Mandela, del dirigente militante sudafricano, que evidentemente bueno, ha tenido una repercusión mundial, como era de esperar. Os quería preguntar sobre qué futuro auguráis a Sudáfrica sin esta importante figura que al fin y al cabo bueno, pues también ha hecho de argamasa a la hora de juntar a los diversos sectores bueno, pues que en su día estuvieron en conflicto en Sudáfrica, ahora ya no está. Aunque antes de entrar un poco en el meollo de la cuestión, Marcelo, si te parece, comienzo contigo. Nelson Mandela, ¿qué representaba? ¿Qué opinión tienes sobre él? Aunque es curioso, pero estos días, bueno, lo comentábamos antes en la entrevista política con Chelín Moreno, tanto unos como otros, todos bueno, pues han destacado el valor de Mandela, y lo digo que es curioso porque tanto la derecha como la izquierda bueno, pues han coincidido a hablar de valorar positivamente a Mandela, algo que no hacían hace unos cuantos años cuando el conflicto bueno, pues estaba encima de la mesa, sin solucionar, quiero decir.
Bueno, a mí por edad me tocaba ir en el 86, 87 a Londres. Y yo me acuerdo, la embajada más importante de Sudáfrica en el mundo es la de Londres, está en Trafalgar Square, junto haciendo esquina con National Gallery, y allí en contra la PRG se apuntaban los piquetes 30, y el día que había muchos 35. Luego hubo una eclosión de solidaridad y de llamada internacional por la situación de Mandela, que ya fue a partir ya del 88, 87, 88, 89, pero yo me acuerdo, como sucede en muchas causas, que los pioneros de la protesta y de la concentración anti-apartheid eran muy pocos en Londres, una ciudad de... Entonces ya tendría Londres 8 millones de habitantes, ¿no? Yo creo que el caso Mandela es un caso paradigmático porque es un caso más en la historia de la humanidad en la que uno empieza siendo terrorista y termina luego siendo presidente de su país, ¿no? Y hay muchos ejemplos de este tipo de terrorista, lo pongo en letra cursiva y ustedes, nosotros acostumbrados a escribir, lo pongo en cursiva porque estamos según la terminología de los partidos democráticos vascos, pues esta es la definición pura de terrorista, sería un terrorista en esencia pura, ¿no? Estamos hablando de una persona que para obtener unos objetivos, en este caso de liberación de su pueblo y para liberarse de la opresión del apartheid, utilizó la lucha armada, la utilizó, la organizó y hasta yo creo que hasta la presidió. Y luego, sin embargo, al poco tiempo, para esta misma gente a la que en teoría debería ser terrorista, pues es considerado como una referente mundial, una persona con la que hay que estar, con la que hay que acudir, a la que no se le cierra ninguna puerta, y como decíais antes, pues ahora todo el mundo encuentra algo positivo en Mandela. Yo creo que es un señor que luchó desde el comienzo por la liberación de su pueblo, por la dignidad de su pueblo, por que terminara la apartheid, porque en una primera fase para que terminara la apartheid, para que todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades, que todavía seguro que todavía sociológicamente no se ha dado, todavía en Sudáfrica no se habrá conseguido que la media de la renta per cápita a los negros sea parecida a los blancos, eso seguro que no se ha conseguido todavía, por lo tanto hay mucho que trabajar en Sudáfrica y en otras partes del mundo, ¿no? Pero que sí consiguió en la primera fase, sí luchó por la igualdad y por la no marginación de su pueblo, y luego hizo un esfuerzo muy importante de integración de las distintas culturas y de las distintas etnias y de los distintas, de las distintas maneras de sentir Sudáfrica, que yo creo que es agradecer que no tuviera ahí una actitud vengativa hacia los africanos, que todavía siguen mandando mucho en Sudáfrica y, por supuesto, que todavía los resortes económicos principales están en sus manos en Sudáfrica.
Enrique, ¿ha habido mucha hipocresía a la hora de valorar a Nelson Mandela como personaje histórico?
Bueno, yo, hipocresía no es hipocresía, pero hay una cuestión o un hecho que efectivamente es el que conlleva que, digamos, en estos términos, Occidente o el establishment occidental considere a Mandela uno de los suyos, ¿no? Como evidentemente ha dicho muy bien Marcelo, que es el hombre que organizó la lanza de la nación, que era el brazo armado del Congreso Nacional Africano, tuvo que acudir a la lucha armada ante esa situación que se encontró, y de ahí pasó a ser presidente de su nación, ¿no? Un hombre que provenía, por lo menos ideológicamente, muy cercano al ámbito del Partido Comunista Sudafricano, un hombre fundamentalmente de izquierdas, pero que cuando llegó al poder adoptó o se vio obligado a adoptar todo el programa neoliberalista que se estaba aplicando en aquellos momentos o que se aplicaba en América Latina mismo. Evidentemente, ¿qué supuso eso? Supuso pues que, dejando a lado cuestiones de naturaleza formal en cuanto a los derechos y alguna como relativa a la educación, que sí que pasó de una diferencia de 12 veces el gasto en un blanco que en un negro, pues eso se redujo, pero lo demás sí produjo esa serie de desigualdades, pobreza, no salir de esa situación, no tomar medidas para sacar a la población negra de esa situación de postración, no solo formal, sino también desde el punto de vista de las condiciones materiales de la libertad, y por lo tanto, al no adoptar esas medidas, sino acogerse a ese programa neoliberal, pues Occidente, en términos generales, lo ha cogido a su vez como uno de los suyos, y por tanto pues es premio Nobel de la Paz, premio Príncipe de Asturias, y lo que digamos, todo esto con independencia de que hay que reconocerle 27 años de cautiverio y decisiones que han eliminado, pues eso es que han eliminado, han evitado un enfrentamiento armado y sangriento entre etnias y entre blancos y negros. Eso yo lo entiendo así.
Bueno, y ahora, sin Nelson Mandela, lo decía yo al principio, tal vez esa unidad que tanto se está destacando estos días en Sudáfrica sea algo más frágil, Machero.
Bueno, ella lleva años ya fuera de la política activa, pero yo creo que ya hay unos 10 años ya fuera de la época de la política activa. Sudáfrica, en los últimos años, gana el partido de Mandela, los distintos sucesores. Ha habido, lógicamente, con su uso de estos casos, pugnas internas muy preocupantes para quedarse con él. Liderado, y desde luego algunos presidentes sudafricanos en cuestiones relativas a prevención, por ejemplo, del SIDA, han tenido que llevarse un buen cascorrón de la Organización Mundial de la Salud porque se negaban a tomar medidas, se negaban a la distribución de preservativos, teniendo en cuenta que estamos hablando de, seguramente será la población con mayor porcentaje de SIDA en el mundo, en el caso de Sudáfrica, ¿no? Y yo creo que el resto de los presidentes, lógicamente, pues no han tenido el tirón sociológico que tenía Mandela, porque fue un líder sudafricano, fue un líder africano y luego fue una referencia mundial los últimos 30 años. Y bueno, por una mera cuestión demográfica, pues la gente del partido Mandela o la gente del entorno, la gente que podemos ser, la India Negra, que es el grupo principal en Sudáfrica, sigue ganando las elecciones, pero con unas grandes dificultades para todavía, a pesar de los esfuerzos que se hacen para cortar las diferencias sociales que hay entre los principales. Hay varias etnias, pero por simplificar, entre blancos y negros, siguen los blancos mandando la economía sudafricana, las empresas están en manos de negros, blancos y incorporaciones financieras dirigidas por blancos, y hay una especie, yo creo, de, no sé si pacto tácito, en el que, bueno, pues en esta fase de recuperación un poco de la dignidad del pueblo sudafricano, pues los blancos se quedaban con la parte, seguían con la parte económica, son los que tienen las principales tierras, las productivas, las principales inversiones financieras e industriales también, y bueno, eso costará mucho que lo que ahora es una igualdad de derechos pase con el tiempo también a ser una igualdad de oportunidades.
Bueno, si me dejáis, ya que nos quedan solo 7 minutos, 8 minutos para terminar la tertulia, una noticia y unos datos que hemos conocido hoy por la mañana, si os parece bien, o ayer domingo, 8 de diciembre, elecciones municipales en Venezuela, y ya sabemos los resultados, más o menos con el 100% del escrutinio, y según esos datos, bueno, el chavismo ha ganado, ¿no? El Partido Socialista Unificado de Venezuela habría logrado, bueno, el PSUPI y sus aliados habrían logrado 15 capitales y el 49% de los votos, mientras que la oposición de la derecha habría logrado 9 capitales y el 42% de los votos. Destacable también en esos datos que el 70% de las alcaldías de Venezuela son chavistas. Enrique, ¿esto qué es, una reválida? ¿Ha pasado la reválida Nicolás Maduro después de esas presidenciales en las que ganó, bueno, por la mínima?
Bueno, es importantísimo, o sea, es una noticia magnífica. Sí podemos decir cosas a Maduro y podemos establecer objeciones, pero lo cierto es que hoy por hoy en la situación de Venezuela o se está con Maduro o se está con unos intereses que van a perjudicar mucho al pueblo y al trabajo que realizó Chávez, que con sus formas, con sus cosas, pero es indiscutible el trabajo de las misiones, el trabajo de alfabetización y la disminución de la brecha social. Podía pensarse que con Chávez ese movimiento bolivariano se acababa, pero lo cierto es que parece ser que el pueblo sigue apoyando el movimiento bolivariano, sigue confiando en estas dirigentes, que hay mucho que decirles, insisto, sobre todo en materias de corrupción y en estas cuestiones, pero sigue creyéndose el movimiento bolivariano de Hugo Chávez, y Nicolás Maduro ha aguantado el tirón, que era difícil, que era difícil de prever. Pero vamos, yo desde mi punto de vista me llevo una gran alegría.
Marcelo, sobre esos resultados electorales en Venezuela, vienen a confirmar que el chavismo, bueno, pues continúa o puede continuar su camino sin Hugo Chávez.
Bueno, pero no con la tranquilidad que le da la tranquilidad, o con un poco con la mayoría que le da Hugo Chávez. En estos proyectos populares hay normalmente una base anónima que está trabajando mucho en conceptos de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, de que la administración pública mire a la gente a la cara y le pregunte usted qué necesita aquí, porque el Estado tiene dinero y se lo puede poner, lo debe poner, no se lo puede ver, sino lo debe poner, porque durante muchos años los gobiernos venezolanos no han mirado a la cara a un porcentaje muy alto de la población. Por lo tanto, esa gente que está trabajando de manera anónima, que son cientos de miles de personas, están trabajando por una Venezuela mucho más justa. Y luego están, lógicamente, los líderes, que son los que tienen la proyección mediática y popular. Bueno, no hay más que ver las elecciones para ver que a Maduro le está costando mucho llegar a los índices de popularidad que tenía el anterior presidente. Y no olvidemos que las últimas presidenciales también del presidente, las del 7 de octubre del año pasado, Capriles ya le restó un 6% a Chávez, ya le ha hecho bajar del 62 al 55% comparando con las anteriores. Yo creo que, y las últimas entre Capriles y Maduro también están muy ajustadas. Por lo tanto, yo creo que se le está yendo una clase media al chavismo, como observación sociológica, socioelectoral, de movimiento de votos. Se le está yendo, por cierto, desencanto y por tal vez cierto hastío, una clase media de izquierdas intelectual que estaba antes con Chávez y hasta muchos años con Chávez. Ya se le fue a Chávez en las últimas del 7 de octubre, se le fue en las posteriores también a Maduro, y yo creo que las próximas legislativas, si en las últimas Capriles y Maduro anduvieron justo, en las siguientes las posibilidades de ganar de Capriles son altas, teniendo en cuenta más que Capriles hace unas campañas que son: no pasa nada, no voy a mover nada, no voy a hacer nada para atrás, no voy a desmontar nada de lo que haya hecho el chavismo. Hace campañas seguramente con un mensaje que ni él mismo se lo cree, y además tiene muy agazapada a toda la derecha financiera y a la derecha golpista, no le dejan ni aparecer en campaña porque no quiere que le estropee los resultados. Por lo tanto, yo el futuro de Venezuela lo veo complicado desde el punto de vista de ganar elecciones y desde el punto de vista de afianzar el chavismo, porque si no se afianza en Venezuela es difícil que se afiance también en los países de alrededor, teniendo en cuenta el liderazgo que tiene Venezuela. Y luego no olvidemos también que Venezuela tiene una función de Cuchabank también, o sea, es la Cuchabank de la zona, que ayuda a muchos países a ese desarrollo, ¿no? Entonces, yo veo la situación complicada. Yo me di cuenta ya, yo estuve en las elecciones del 7 de octubre, me di cuenta que hay un grupo de gente que es muy importante, que suponía el 5, 6, 7%, que estuvo con Chávez, que era incluso gente de clases medias altas, que estaban a favor de los conceptos de solidaridad y de igualdad y de una nueva Venezuela mucho más, próspera, mucho más igualitaria y además que ayudara a emerger a los países de alrededor, yo creo que esa gente se ha cansado con el chavismo. Y luego hay un elemento muy importante que es el de la seguridad ciudadana, y es que después de tantos años de gobierno de Chávez es difícil explicar cómo es posible que todavía haya esos niveles tan bajos de seguridad, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que es un elemento muy muy complicado que ha producido desafección en algunas clases medias que han estado siempre de estar con Chávez. Y eso yo creo que Maduro lo va a remediar difícilmente porque no tiene el tirón socioelectoral que tenía Chávez.
Bueno, pues aquí vamos a dejar, con esa valoración sobre esos datos que nos llegan desde Venezuela. Queda un minuto para las 9 de la mañana, así que terminamos punto y final de la tertulia de hoy. Marcelo Otamendi, Enrique Martínez, Milla Esquer.
Agur, rondole.
Bye,
vamos
a seguir.
Suey.